Un diálogo hecho con palabra propia.
Bueno, comienza el espacio de opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar. Esto es Con Palabra Propia en su primera emisión del mes de noviembre del 2023, en la que comentaremos temas como la marcha del proceso de bancarización aquí en Cienfuegos y las producciones con vista a fin de año, además de otros temas actuales que vamos a estar comentando aquí en nuestro programa en esta emisión de hoy.
A esta hora, por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Bueno, les habla Fabio Bosch, hijo, desde el estudio número uno de grabaciones de Radio Ciudad del Mar. Ya les presento a la que es hoy nuestra única panelista. Pero bueno, había un precepto en latín que decía pauci sed boni, pocos pero buenos. Y ese es el caso. Magaly Chaviano, del semanario 5 de septiembre. Bienvenida al programa, Magalís.
Muy buenos días, Fabio. Muchas gracias por ese piropo profesional. Y un abrazo a todos nuestros oyentes. Estaremos hoy, Fabio y yo, tratando de debatir los interesantes temas que se nos proponen en la agenda.
Bueno, comenzamos el debate de hoy con un repaso que nos propone Heisy Rosell acerca del comportamiento del proceso de bancarización, que al parecer no marcha tan lento como muchos pronostican. O pronosticaron. Oigamos.
Más de 62 millones de operaciones mediante los diferentes canales electrónicos de pago ocurrieron en Cienfuegos como parte de la habilitación del comercio electrónico, y de ellos el 75% fueron realizadas a través de la banca móvil. Minsin y Cupet son los organismos más competitivos y eficientes en este proyecto de país, asegura Pablo Morales Concepción, director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones.
Como parte del proceso de bancarización, podemos decir que por la plataforma en zona, por ejemplo, en Cienfuegos hay habilitado hoy 724 comercios que tienen QR. El grueso de esos comercios están en el Minsin, que son las bodegas, restaurantes, pero también en otras instituciones del turismo, Palmares, Cubé, Farmacia Óptica, que tienen muchas entidades que pueden comerciar y que hoy las están empleando bien. Nosotros comenzamos bien por Enzona, desde el año 2021. Comenzamos a crecer en Enzona antes que con Transfermol, porque como había un equipo que representaba a Enzona aquí en la provincia, ellos fueron ganando espacio y fueron avanzando en el tema y lograron hoy código mayorista también. Las empresas mayoristas, tienen tres empresas que tienen código mayorista y hacen comercialización mayorista por el código QR. Pero hay 43 tiendas virtuales por la plataforma en zona, pero están operando solo 21 de esas 43. Era lo que yo decía anteriormente con el caso de Acopio y otras que están diseñadas pero no han comenzado a funcionar. Pero hemos ido avanzando en ese tema.
Dentro del comercio electrónico distingue también la caja extra, implementada en 932 entidades cienfuegueras. De ellas, 913 corresponden a Bandet. El monto de extracción por esta modalidad superó en Cienfuegos los 50 millones de pesos. Y la plataforma más empleada para la transacción es también Transfermóvil.
A partir de este año ha habido un salto en el empleo de Transfermóvil. En el año 2021 de Transfermóvil solamente habían 55 comercios. Ya en el 2022 aumentamos a 449 comercios. Y ya en el 2023, en este año, avanzamos 524 comercios. Para un total de 1028 comercios que tenemos ya en la provincia que tienen código QR de Transfermóvil. Esa cifra debe aumentar porque tenemos pendiente a habilitación de los comercios en muchísimos sectores, que Transfermóvil en La Habana, como un solo equipo, no da abasto y está tratando de desagregar. Es la contratación, por ejemplo, con Joven Club. Ya Joven Club Cienfuegos tiene contrato con Etexa para poder hacer que la persona jurídica de CP, MIPYME, vaya a Joven Club y pudiera hacer el contrato con Transfermóvil a través de la plataforma de Joven Club, y así apoyamos a nivel nacional esta institución, aunque ese contrato al final lleva un intercambio banco-transfermóvil para la afiliación de las cuentas y esa cosa, que eso demora un poco, pero por supuesto agiliza mucho la participación de Joven Club en este tema. Y ya el contrato con Joven Club está habilitado. Y además, las personas jurídicas que estén interesadas en incrementar con código QR algunos comercios pueden acercarse a Gómez Club. Y ya no solamente a través de la plataforma online de Boulevard. Todos los contratos se hacen a través de Boulevard, pero ya Joven Cruz, como tiene un rol administrativo en este Boulevard, ya le es más fácil y casi que cierra el ciclo con Transfermóvil de este contrato.
Crece en Cienfuegos comercio electrónico en Radio Ciudad del Mar. Hayes y Rosel.
Bueno, escuchamos este trabajo de Hayes y Rosel y muy interesante porque ahora Magali, yo tenía un amigo que decía cuando empezó la internet a verse aquí, que decía, la internet es como el sexo, después que lo pruebas ya no lo quieres dejar. Y la bancarización a muchas personas que te decían, no, pero este problema, pero cobrar por tarjeta, pero tener que hacer, andar con eso, manipular, y que teléfono, y que el transfer móvil, y que no sé qué cosa. Y entonces ahora los ves y te dicen, oye, qué chévere eso, qué bien, ya no tengo que hacer cola, yo desde cualquier lugar cojo mi teléfono y pago. Y este trabajo de Hayes un poco que nos pone en esa cuerda de que no es tan malo y no es tan gris ni tan inaceptable como mucha gente creía. ¿Qué te parece el trabajo de Hayes? ¿Qué te parece la marcha o cómo ves tú la marcha de la bancarización?
Bueno, el trabajo de Hayes muy esclarecedor. Y la marcha de la bancarización, yo a mí siempre me ha gustado usar el dinero plástico, como le dicen por la idea, llaman en el mundo. Es muy cómodo. Desde un teléfono, usted poder hacer los pagos de diferentes servicios, transferir un dinero, o sea, acceder a varios servicios. Pero para muchas personas sí es dificultoso. Estuvo todo este problema con el efectivo, una crisis de efectivo que hubo. Ahora el dinero en los cajeros está moderadamente asequible. Y poco a poco, es lo que tú decías al principio, Fabio, se pensó que esto iba a ser un poco más lento y ha ido bastante acelerado el uso de las plataformas en zona, de la plataforma Transfermóvil y de otros servicios. Ahora Bandec tiene un nuevo servicio, ahora no recuerdo cómo es que le llaman, el paquete Bandec, algo así. Uh-huh. También es otro servicio que se puede hacer desde un teléfono fijo. Los ancianos se quejan bastante, por supuesto, porque la vista no los acompaña, pero bueno, los ancianos deben auxiliar a las personas que viven con ellos, las personas que tienen alrededor. Se han hecho capacitaciones en varios lugares, incluso hasta en las casas de abuelos.
Sí, y yo creo que esto lo es que Joven es, Club, se han hecho también talleres y eso para personas mayores.
La televisión, la radio, el sitio web del periódico tiene bastantes trabajos educativos en los que se pueden leer ahí de especialistas de la banca, escrito por especialistas de la banca, que son muy esclarecedores. Y yo creo que Cuba tiene que ponerse a tono con el mundo. En el mundo funciona así. Se usa poco el efectivo por muchas razones. Y algunas personas al principio no respondieron a esta alternativa. Pero poco a poco se ha ido, yo creo que adecuando este sistema de bancarización, que no es más que ponernos a tono con los tiempos y ofrecer una serie de servicios sin que usted tenga que ir a los lugares, sin que se tenga que hacer una fila, como la electricidad, el teléfono y otros, que el agua.
Tú decías que hay más efectivo en los cajeros. Bueno, hay un amigo que me decía, antes los sacrificios se hacían en la iglesia, ahora se hacen ante los cajeros automáticos. Pero bueno, ¿qué pasa? Que me parece, Magali, no sé si a ti te parece también, que el hecho de que se haya creado ese cajero extra, ese cajero en las tiendas, en las bodegas, que usted llega a la esquina de su casa, como suelo hacer yo, ir a la esquina, ¿tienes? Sí, tengo. ¿Cuánto necesitas? Bueno, tanto. Ah, sí, llego a eso, vamos. Y no tengo que ir hasta el cajero, caminan sí, media cuadra y ya tengo ya resuelto el problema. Y eso, me parece que eso también ha aliviado, que la gente ha empezado a darse cuenta de que el proceso de bancarización da la posibilidad de que las personas también busquen esa alternativa, la tengan y no tengan que moverse hasta el cajero. Porque realmente la cantidad de cajeros que tenemos en la provincia, aquí en Cienfuegos, no dan abasto. Nunca dieron abasto. Esa cantidad nunca dio abasto. Dime tú, después que ha empezado todo un proceso de bancarización, una serie de organismos, allá pagar por tarjeta, etcétera, me parece que eso también ha aliviado, ha compensado. ¿O tú crees que es que están poniendo más dinero en los cajeros? ¿Qué tú opinas que haya beneficiado eso?
Yo sí, se me olvidó mencionar el servicio de caja extra, que es importantísimo y muy bueno, que lo tienen varias unidades, las bodegas, correo, la farmacia, centros de comercio.
Hasta en Cadeca mismo lo puedes hacer.
En Cadeca, Cadeca tiene muy buen servicio, Cadeca tiene muy buen servicio de caja extra. Y este es un servicio que nos acerca porque está en los barrios incluso donde no hay cajero, fíjate. Por ejemplo, en Pastorita, que es mi barrio, no hay cajeros automáticos, pero sí hay varios servicios de caja extra porque hay hay dos supermercados, está el correo, está la farmacia, está el punto de gas que se puede pagar todo con tarjeta. Sí, hay varios servicios que olvidé mencionar ahorita que también acercan a que usted no tenga que usar efectivo. Y puede, o sea, extraer dinero y pagar con la tarjeta.
No, y el gas tiene una, los compañeros de Gas Licuado han hecho todo una cosa interesantísima. Ellos tienen una plataforma mediante la cual tú entras, compras desde tu casa, te dicen el día y el rango de hora en que vas a recoger el cilindro, haces tu pago por la tarjeta y ese día tú vas en tu transporte, en el que alquile o en bicicleta, no sé, vas allí con tu cilindro vacío. Tú te comprueban de que tú hiciste esa compra, recoges tu cilindro lleno y se acabó. O sea que son, también hay organismos que están dando facilidades. En muchos ya tú puedes pagar, hay reticencia también. Hay reticencia, el otro día pasábamos aquí una grabación de una intervención en la reunión de enfrentamiento del gobernador, que el gobernador reconocía la reticencia que había en algunos centros, sobre todo de comercio. Él decía, en comercio tenemos mucha reticencia, que quieren el efectivo, quieren el dinero en la mano, y ya sabemos por qué quieren el dinero en la mano. Porque...
Por supuesto, el dinero en la mano significa poder jugar con el dinero, entre comillas. Uh-huh. Sí hay reticencia, hay alguna reticencia todavía. Se observa menos que al principio, pero sí la hay, porque usted ve las miradas cuando usted dice que va a pagar con tarjeta y te quieren fulminar. Y ya lo decía, que hay veces en los kioscos estos donde compramos los productos de Cimex y Tiendas Caribe, que hay un mare magnum de personas allí y están locos por salir. Y usted sabe que la tarjeta a veces lentece un poco el servicio. Y cuando usted saca la tarjeta para pagar con tarjeta, todo el mundo te mira como quien dice, ya va a demorar la cola, que estamos apurados por ir para la casa o por ir para el trabajo. Y yo creo que eso es un poco de cultura. Eso es cultura bancaria que poco a poco se va a ir limando hasta que lleguemos al punto en que las personas no se van a acordar. Es lo que tú decías al principio, sí, sí, del internet. No se van a acordar de aquel atraso que teníamos, claro, de contar pesito a pesito, manipular dinero sucio y hasta etcétera.
No, ayer un trabajador aquí de la radio me decía, imagínate aquí, he entrado aquí a trabajar, ¿cómo trabaja esto? Que una tarjeta ahora, yo no entiendo, que me va a pagar entonces con una tarjeta. Yo, pero mira, vas a tener esto y esto y esto y estas facilidades. Me dijo, no, pero espérate. Entonces, digo, además no es un problema de esta emisora, no solo la económica de esta emisora, es que el país está cambiando y que además se orienta y son cosas que hay que hacer. Claro, la reticencia, tú hablabas al principio de una reticencia generalizada en cuanto a la bancarización, que la gente dijo... Obvio, había un antecedente muy claro que fue todo el proceso que tuvimos de reordenamiento, que mucha gente aún cuestiona aspectos del reordenamiento o cuestionamos aspectos del reordenamiento y obviamente dijeron, pero esto será otro movimiento convulso, ¿verdad? Y no se han dado cuenta de que nada, la bancarización está fluyendo, tal y como escuchamos en el reportaje de Jesse Rosell, está fluyendo mejor de lo que esperábamos. Porque realmente también tenemos los reticentes que lo hablan a nivel local, pero también los que lo expresan a través de los medios, en entrevistas, tú entrevistas a la gente, no, pero imagínese ahora, yo soy un viejito, esto y otro, y hay viejitos ya que saben manejar más el Transfermóvil que nosotros.
Esta semana precisamente teníamos un encuentro con ANAI, un encuentro de los periodistas con varios sectores, y ahí participó ANAI, la comunicadora de Bandec, y ella hacía como un balance de todo lo que habían hecho en materia de comunicación y de capacitación en varios sectores, y es de verdad que ha avanzado. Y yo creo que el ser humano de por sí es reticente también a los cambios, Y nosotros, esto es un cambio que al final, aunque ahora la gente esté alarmada o semi-alarmada ya a esta altura de la bancarización, a la postre nos vamos a verle todo lo positivo que tiene este proceso.
Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, después de hablar de bancarización, una pausa y seguiremos avanzando con otros temas de interés para ustedes aquí con Palabras Propias.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabras Propias.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabrapropia@rcm.com o enviarnos un mensaje directo por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Y lo voy a repetir, 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iVox y TVO para que usted pueda descargarlo y compartirlo. Y bueno, como ya estamos en noviembre, pues todos comenzamos a pensar en el fin de año y los campesinos palmireños se aprestan a priorizar la producción de las tan gustadas ensaladas que adornan nuestros platos. Vamos a escuchar la parte positiva del asunto con Jorge Luis Torres Marrero. Vamos a comentarla después que la escuchemos, pero más adelante visitaremos otro municipio para conocer los desafíos que tiene también estas producciones. Así que adelante, Jorge Luis.
Campesinos y cooperativistas en Palmira se comprometieron con la dirección del territorio de cosechar este fin de año hortalizas y viandas para asegurar las ferias agropecuarias. Desde el mes de septiembre comenzaron a plantar producciones de ciclo corto como plátano, yuca, boniato. Otras unidades lo harán en lo adelante con hortalizas, pues la población al llegar diciembre gusta acompañar las comidas con lechuga. Otros prefieren col, berro o acelga. Las unidades que pertenecen a Ascuba también se comprometieron en aportar a las ferias de fin de año. Las VPC cuentan con módulos pecuarios y producciones agrícolas. Se incluyen las zonas de riego que, según Alexis Terry, delegado municipal de la agricultura, estas aportarán a la alimentación de los palmireños. Las máquinas de riego eléctrico garantizan el agua a los cultivos, principal forma de aprovechar los mayores rendimientos posibles. A pesar de limitaciones y falta de insumos en la agricultura, existe un programa para la siembra de frijol, cultivo con prioridad por las afectaciones ocurridas en los últimos años con la plaga. Una parte sería para obtener semilla y la otra la comercialización. Los productos químicos están muy limitados, principalmente fertilizantes, de manera que no hay otra estrategia que utilizar los medios biológicos para la protección fitosanitaria, y está demostrado que su correcta aplicación contrarresta el impacto de las plagas y permite obtener un nivel de producción. Campesinos en Palmira aseguran producciones de ciclo corto para las ferias agropecuarias de fin de año. Reportó Jorge Luis Torres Marrero.
Un trabajo interesante, un empeño muy positivo de los productores. Lo que ocurre es que los productores no suelen ser los vendedores. Magaly Chaviano.
Por supuesto, los productores pueden tener la mejor intención del mundo, pero después llegan los intermediarios o los mercaderes de los precios y ya usted sabe lo que pasa. Los precios se elevan. Esta semana se puso en vigor una resolución del gobierno provincial, la resolución 161, que baja los precios a diferentes productos, o sea, productos que son necesarios en la mesa, en la cocina y en el plato, el boniato, la yuca, el plátano, la calabaza, que se van a comercializar a precios inferiores.
¿Puedes decirlo? ¿Tienen los precios también ahí, Magaly?
Tengo la tablilla aquí.
La sí. Tablilla.
Ahora solo falta que esto se pueda controlar con la falta de inspectores que hay. Por ejemplo, el boniato se va a comercializar a 15 pesos la libra. La yuca se va a comercializar a 15 pesos también. El plátano vianda a 20. El plátano burro a 10. El plátano fruta a 15. O sea, estos precios bajan casi en un 75%. La calabaza a 15. la guayaba a 15, la fruta bomba verde a 6, la fruta bomba rayona a 9, los granos, el maíz tierno a 10 pesos la mazorca, ahora hay maíz de frío, uh-huh. Ahora hay producciones de maíz de frío, y la harina de maíz a 30 pesos la libra, estaba como a 70.
Esos son los llamados precios concertados.
Precios concertados.
No se usa mucho el término, porque es que realmente no son topados, son concertados con los productores, etcétera.
Entre el gobierno y el productor.
Ahora, las personas en este caso, Magali, tienden a preguntar, sí, pero el carretillero tiene un porciento por encima que se le da como beneficio por acercar el producto a la comunidad. Pero ese es el carretillero. Pero hay otras ventas, otros lugares, y a la gente le preocupa, inclusive a los propios carretilleros, les preocupan. Yo no sé si en tu barrio los cocheros que pasan en un coche se mueven mucho más rápido, más cómodo, que un carretillero que tiene que andar a pie arrastrando su carretilla. Y entonces esa figura, que no la he visto oficialmente en ninguna parte, pero está.
Figuras que están al margen de la ley y que, por supuesto, perjudican al pueblo. Y perjudican también a las personas que tienen una licencia para operar este tipo de trabajo por cuenta propia, que es el carretillero. Y a veces, en medio de esta necesidad que tenemos de productos, porque la ley de la oferta y la demanda está muy desajustada en estos tiempos de crisis, es normal y lógico, las personas incluso defienden a estos mercaderes, porque a veces, ante una situación como esta, se pierden. O sea, que ven que hay un control en la calle, se pierden. Entonces, no tienen el producto porque el carretillero no es suficiente. O la placita no es suficiente. La placita está arrendada.
Sí.
Bueno, uno le dice placita, le llama placita por la vieja costumbre. Pero en realidad no son las placitas aquellas que vendían barato.
Uh-huh.
Y entonces se crea un problema con eso porque, ya te decía, cuando lo fundamental de todo esto es que la ley de la oferta y la demanda esté equilibrada. Y eso no ocurre ni va a ocurrir en los próximos tiempos. Pero bueno, es un intento de que las personas tengan un precio asequible y las personas tienen que exigir porque eso se cumpla, las mismas personas que van a comprar, porque los bolsillos no dan más simplemente. Y estas producciones de fin de año, todos sabemos la costumbre que tiene el cubano, que tiene el mundo entero, de fin de año mejorar un poquito el día 24, el 31, juntarse la familia, comer mejorcito, tener una ensalada que siempre está presente en la mesa. Y creo que esta voluntad de los productores es loable, el tomatico.
Claro, la lechuga.
La lechuga, la acelga y cosas así. También hace poco en este mismo encuentro que tuvimos los periodistas con varios sectores de la sociedad y la economía cienfueguera para tener una retroalimentación para informar y tener el conocimiento de lo que está ocurriendo en la provincia, los compañeros de la agricultura anunciaban allí que este año se va a vender la carne que se vende todos los años, 5 libras, mencionaron de 5 a 7 libras, o sea, al final ya oportunamente
por núcleo
oportunamente se informará por los medios y quizás el Triángulo de la Confianza, tu agenda, allí pueda anunciar cuál va a ser la cantidad, ¿no? Las libras. Se anunció que hay un nivel, como le llaman los agricultores,
sí.
Un nivel de frijoles que ya está sembrado en septiembre para compartirlo con los consumidores en el mes de diciembre, no a precio subsidiado por de la bodega, pero sí por núcleo a estos precios concertados.
¿Entiendes? A precios concertados.
A precios concertados. Y también se comentó en este encuentro de la agricultura que se está sembrando la cosecha de papa más grande en la historia que ha tenido Cienfuegos. Se está sembrando papa en la montaña, o sea que el municipio de Comanayagua se va a abastecer de papa. Y ya, ya la han probado, incluso un periodista dijo allí que había probado una de esas papas de muestra, la probó.
Sí.
Y tiene buena calidad, buen tamaño.
¿A ti no te dieron
la papa en la montaña? No.
De esa papa, no.
Esto fue una papita para el periodista de Comanayagua para que la probara.
No, porque como tú siempre estás en todas las coberturas esas y a ti se te ve lo mismo en un campo que en la montaña.
Ahora estoy en otras funciones en el sitio web, así que tengo poca calle ahora.
Tienes poca calle.
Pero bueno, se habló ahí en esta reunión de que lo... Y oportunamente los periodistas estarán informando,
claro.
Ellos están informando porque ahí esta reunión fue para tener contacto con las fuentes de información, que teníamos algunas dificultades con la agricultura. Ahora hay un delegado nuevo, me imagino que anunciarán pronto el nombre, hay un delegado de la agricultura nuevo, más asequible a la prensa, esperamos, y se informó que se ofertarán a la población escalonadamente hasta 15 libras de papa por persona.
Qué bien. Bueno, mira, hay una de esas listas que tú inicialmente hablabas de los precios concertados. Hay personas que en las redes, esa lista se publicó también en las redes. Esto otro no, esta otra noticia que tú estás dando de lo de fin de año, de las posibilidades.
Es primicia.
Eso es primicia tuya aquí para los oyentes de Con Palabra Propia. Pero, Magali, hay productos que no aparecen allí, que las personas decían, bueno, hay productos importantes que no están ahí. Bueno, es que eso no entran dentro de la concertación de precios. Es que usted no ve ahí. Es que no entra en la concertación de precios. Bueno, decía, no, pero no está tal o no, más cuál producto. Y el tomate mismo, decía, el tomate no está. Bueno, es que no habrá una concertación de precios con el tomate. Será ese que por lo menos, no este que estás hablando tú, que tal vez se dé de una manera más ordenada o controlada por fin de año, sino en general, esta concertación de precios, siempre hay productos que no contemplan, desde siempre. Siempre ha habido productos que no han entrado dentro de ese paquete.
Sí, productos que podríamos decir que tienen cierta licencia, ¿no?
Ajá.
Y no están entre los precios concertados, a lo mejor, o quizá más adelante se anuncien otros precios en la medida en que lleguen los ciclos productivos del tomate, de las ensaladas, que sabes que ya es en noviembre, diciembre, cuando empiezan a verse las producciones. Son hortalizas que se producen en el llamado invierno cubano, que no es tal, pero bueno.
Bueno, lo que te preocupa a ti es lo que le preocupa a la población. ¿Se cumplirán esos precios concertados?
Bueno, conocemos cómo son los mecanismos.
Sí.
Y vuelvo a repetir que la ley de la oferta y la demanda juegan un papel fundamental en este sentido. Y desafortunadamente no la vamos a tener equilibrada por los tiempos actuales y quizás un poco más allá, por los momentos de crisis económica que vive Cuba, que todos lo conocemos, que además de la crisis económica de semillas, de medios de producción, está la crisis de la de escasez de personal en los campos, está la crisis de los vagos, para decir, llamarlo de alguna manera, que sí, no cultivan la tierra y dejan que la tierra se llene de hierba, la escasez de la semilla, porque ahora es un problema conseguir la semilla. Yo recuerdo que mi abuelo, que era un guajiro, tenía una finca, producía su propia semilla. Y no tenía que ir a ningún centro de producción de semillas científico, ni tenía que ir a ningún lugar para que se la vendiera, sino que de sus propias producciones, él sacaba la de mayor calidad, y entonces la guardaba y la conservaba con métodos tradicionales para la próxima cosecha. Y ahora hay un problema con la semilla, que esto es lo más grande del mundo.
Sí, pero no te me adelantes, acuérdate que vamos a tener de esos avatares, porque ya estábamos hablando de lo positivo de los palmireños, bueno, ¿no? De todo ese ambiente de producción. Bueno, viene un trabajo después, vamos a ir a un municipio,
tú sabes
que nos van a hablar de eso que tú estás hablando, de los avatares que tienen producir.
Es que tú sabes que cada vez que salen las producciones agrícolas y de comida, uno enseguida el ímpetu se le va.
Es verdad. Bueno, de todas maneras, como quiera que sea, nada, has guardado una buena noticia. Repite Cienfuegos, provincia Cienfuegos, muy importante puntualizarlo. Compromisos de entrega de fin de año, incluida la apetecida y desaparecida carne de puerco y demás. Y bueno, y la que nos ha dado este periodista palmireño de los esfuerzos que están haciendo allí, porque también ahora, ¿en qué medida podrán cumplir eso? ¿En qué medida veremos esas ensaladas y esas cosas que produce la tierra? ¿Y qué avatares hay para producirla? Eso será tema de nuestra próxima de nuestro próximo punto de escucha y debate. Así que ahora hacemos una pausa y regresamos con ustedes.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Bueno, ahorita escuchábamos los buenos proyectos de productores palmireños, pero ahora vamos a escuchar los desafíos que tienen que enfrentar la agricultura urbana y suburbana para lograr producir. Para ello, una entrevista desde Aguada de Pasajero a cargo de Lacey Borges. Escuchemos.
El doctor en ciencias agrícolas Nelson Valdés, estudioso del tema del desarrollo de la agricultura urbana y suburbana en Aguada de Pasajeros, da su criterio al respecto.
Hay que conocer más de permacultura, hay que conocer más de variedades, de los sistemas con que se tratan los residuales, el compost, todo. Estamos esperando que las cosas vengan de afuera. La limitante hoy para producir en la agricultura urbana y suburbana es la semilla. No tenemos semilla, no solamente en los organopónicos. Las personas te piden semilla donde quieras. En los patios no tengo semilla, me hace falta semilla de esto, me hace falta semilla de lo otro.
El especialista explica sobre la importancia de la utilización de los productos biológicos para el combate de plagas en los cultivos varios.
Hemos comenzado a hablar de las producciones de bioproductos. No podemos seguir cosechando hortalizas, un ejemplo que te voy a poner, con productos químicos porque hay una residualidad. Entonces no sabemos de dónde viene esta enfermedad, no sabemos dónde viene esta otra y estamos cosechando con productos químicos altamente nocivos. Sin embargo, en el frente al organopónico tenemos un árbol del NIN que ni siquiera le arrancamos una hoja, que no sabemos cómo producir aceite de NIN, no sabemos cómo producir un biopreparado a expensas del NIN y te decimos, no, todo está bien, lo único que me hace falta es que tenga fertilizante, que tenga semilla y que tenga agua. Estamos llamados a utilizar todos los recursos biológicos porque hasta las propias plantas, ellas también sirven como repelente, sirven para manejar plagas y enfermedades que van a manifestarse en contra de las plantas que nosotros tenemos de cultivo. Y es sencillamente aprender a hacer esos bioproductos, esos biopreparados, que no hay que esperar que vengan a la Biofan, que trabaje el CRE. En el huerto de mi casa yo puedo tener una solución de ajo, de cebolla, de manzanilla.
Agradecemos las palabras de Nelson Valdés sobre el desarrollo de la agricultura urbana y suburbana en Aguada de Pasajeros. Para este espacio informativo entrevistó Lacy Borges Borges.
Bueno, a ver, ¿qué te parece ese trabajo? Y ahora sí nos vamos para la finca de tu abuelo y toda aquella forma en que se hacía. Y...
Bueno, este doctor, este especialista nos sitúa en muchas de las cosas que están pasando, muchos de los aspectos negativos que están atentando contra el buen desarrollo de la agricultura en Cuba, en Aguada en particular, pero que bueno, se generalizan a todo el país. Es lo que te decía, la semilla se ha vuelto un problema. En este encuentro que tuvimos también, y lo vuelvo a... fue un encuentro fructífero en el que pudimos compartir, intercambiar mucha información y aclarar muchas dudas. Y se hablaba de que la agricultura tiene el combustible, todo el combustible para regar y para sembrar y para producir. O sea que la agricultura no tiene problemas con el combustible. No puede ser una justificación.
El síndrome del combustible, como dice el gobernador, sí. Que han cogido una serie de instituciones, organismos, empresas. No, pero imagínense el combustible. Entonces, el otro día, están en el síndrome del combustible.
Sí, el síndrome del combustible es una justificación para muchos ahora para no hacer lo que tienen, lo que deben hacer y por lo que y cumplir con el objeto social que tienen. Pero bueno, la agricultura anunció allí que tienen todo el combustible suficiente para producir, regar y operar todos estos equipos que se usan en el campo. El problema de la semilla, yo no sé qué es lo que está pasando. Eso es un problema que hay que resolver a la postre, porque no vamos a avanzar. No vamos a avanzar porque...
¿Y esa es la base?
Esa es la base. ¿Cómo usted va a depender de que le suministren una semilla, de que... una semilla con calidad que venga de un centro científico, entonces el centro científico no tiene el equipamiento necesario para producir esta semilla, entonces son una secuencia de justificaciones que al final repercuten en el plato del cubano común y en la mesa del cubano y en la cocina y hasta en los cerebros de las personas que cocinamos, que ya no sabemos cómo, de dónde sacar, de dónde experimentar para cumplir con la dieta diaria de las personas. Y yo recuerdo que en el café, por ejemplo, se hacían viveros, se hacían unos viveros enormes de plantas de café para la producción del café, por ejemplo, que ahora está también deprimido y que se ha informado por todos los medios. Bueno, es que lo sabemos en nuestra cafetera.
Sí.
Lo podemos sentir en nuestras cafeteras. Y yo no he visto más aquellos viveros enormes que habían. Yo incluso he ido a la montaña y he ido a fincas de semillas. La finca de semilla de Chaviano, allá arriba en la montaña, y en el Guamuaya, Cienfueguero, y no veo eso, o sea, que con la semilla está pasando algo grave.
Pero si tiene el mismo apellido tuyo, mi hermano, tú sí resolviste ahí café.
Bueno, ¿no? O sea, los chavianos somos duros. Sí. No, ahí no resolví café.
No resolviste,
Fabio,
no. A los tuyos en la tienda de MLC.
No, la ética por delante siempre. Yo no me dejo que me echen nada en el bolso.
Pero cuando tú vas a la tienda de MLC, sí lo compras,
ah,
¿no?
Bueno. O me lo mandan a alguna familia, lo comparte el vecino, o mi padre lo siembra en la maravillosa,
¿verdad?
La finquita de, de que tiene ahí en Pastorita, a la cual le roban bastante, pero bueno, él siembra para el ladrón y para nosotros.
Sí.
Y café, estamos produciendo café, pues he compartido en estos días en las redes las fotos de los cafetos paridos.
Qué bueno.
De plantitas que
aquí en el llano se da bien.
Sí, se da muy bien.
Y
sobre todo el robusta, el café robusta. Y esas plantitas, mi padre las trajo desde Jibacoa, en Manicaragua, donde tenemos un tío abuelo.
Ay, qué bueno.
Desde allá cargó con esas plantitas.
Pero mira qué importante es esta agricultura aquí, de que la gente a veces dice, nada, esto no produce, eso es para que se entretengan los viejos, para que se entretengan.
No, sí produce. Y ese café da para casa de mis padres, para mi casa, para casa de una tía que también compartimos, y con algunos vecinos que he compartido el café, y si me están oyendo pueden dar fe de ello.
¿Cómo no? Bueno, ya lo sabe todo el gremio de periodistas. Pues, como el café está tan escaso, pasen por casa de Magali, que pueden tomarse un cafecito allí, por lo menos.
Si suben los 14 pisos, porque tengo el elevador roto. Últimamente está más roto.
Ahora tienes agua,
Ahora tengo agua, pero no tengo.
Porque ya los problemas del T15, los salideros se han aliviado, por lo menos el acueducto alcantarillado, tienes el agua en el edificio, pero el elevador roto.
Si está dispuesto a subir los 14 pisos, ahí tiene siempre una taza de café producido en el llano y con semillas. Y vivero que mi padre sembró, un octogenario.
Sí, señor. El gran Chaviano. Oye, te quiero decir una cosa, y es importante, sobre la base del trabajo que estábamos escuchando. Estas relatorías que estamos haciendo, y un poco conversando de las cosas familiares y de las experiencias personales, es importante porque le da la razón a este especialista, es decir, que todo está en el empeño, en la previsión, en la forma en que usted estudie. Es que también esto es la sapiencia también de nuestros antecesores, que parece que no, pero ellos pensaban la producción, la analizaban, la estudiaban, tenían estrategia de producir y por eso tenían resultados, y los tienen. Mira ahora lo que tú estás hablando, aquí mismo, sin salir de Cienfuegos. Y mira qué cosa esta tan interesante. Así que es una experiencia buena y que sirva entonces este trabajo que hemos escuchado y la experiencia de la familia Chaviano para que se reproduzca.
Perdona, en los tiempos de los abuelos nuestros en que pasaba esto, no había el robo de animales que hay, claro, hoy, del cual se habló también en este encuentro de con la prensa. El robo de animales, de bueyes, de vacas, de caballos.
Sí, sacrificio adulto de ganado mayor también, toda esa cosa.
Y con estos bueyes se araba la tierra,
claro.
todo natural.
Claro. Sí, ese es otro tema que algún día también podremos traer aquí. Jorge Domínguez Morado puede que lo traiga, porque si no lo ha traído, el tema del
último sacrificio. Lo hemos tratado varias oportunidades.
El último sacrificio de ganado mayor es una preocupación grande. Bueno, nosotros nos acercamos a un último trabajo grabado para comentar, muy interesante, por cierto, y otros temas que están en la actualidad, que no vamos a dejar de tratar con tener la posibilidad de partir aquí con Magali Chaviano. Así que una pausa y estaremos de vuelta.
A esta hora, por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Bueno, en el panel de hoy, de Con Palabra Propia, nos acompaña única y exclusivamente Magali Chaviano, del semanario 5 de septiembre. Pero como dije al principio del espacio, Pauqui Sedboni, poco pero bueno. Así que Magali, es un placer de partir contigo este tiempo radio de Con Palabra Propia. Pero Cruces centró muy bien su debate sobre los problemas que hoy afectan a ese municipio, que son comunes a todos, de forma tal que nos servirá seguramente para un sólido debate. Así que el reporte es de Esteban Sosa.
Temas que preocupan al pueblo fueron analizados con profundidad durante la séptima sesión ordinaria del Poder Popular celebrada en Cruces. La solución de planteamientos en el tercer trimestre del año motivó la intervención de varios directivos y delegados.
Recogemos un saco de basura, lo arrojamos en cualquier parte. Comunal es una tarea del pueblo no es solo del jefe de comunales, ni de jefe zona comunales. Creo que con el apoyo del pueblo, comunales pueden mejorar.
La placita mía está puesta como punto de venta. Tengo que venir diariamente, venderle y recogerle irme, porque esa placita lleva una reparación casi que total, que hay que hacer un almacén. Cuando tenga el almacén, hay que guardar las cosas ahí y ponerle un guardia por la noche, porque si hay un robo en esa placita, el culpable soy yo porque no tengo CDP. ¿Cuál es el problema? Que la CCS económicamente no tiene recursos para hacer un almacén en esa placita.
Lo que va de año, nosotros no hemos recibido recurso alguno de alumbrado público. El año anterior pudimos solucionar 509 planteamientos de alumbrado con un nivel de módulos, de bombillos, ahorradores, y nos vinieron a dar solución unos cuantos planteamientos que teníamos acumulados. No así en lo que va de año.
Los servicios de salud en el territorio, problemas objetivos y subjetivos, marcaron los debates luego de la presentación de un informe elaborado por la Comisión de Servicios. Entre los problemas señalados están el cumplimiento de los horarios en los consultorios médicos, la inestabilidad de galenos en zonas rurales, los medicamentos e insumos, así como el vertimiento de aguas albañales provocadas por tupiciones en el hogar de ancianos. Los delegados reconocieron el trabajo del personal de salud que, en medio de serias dificultades económicas y de recursos materiales, hoy trabaja en función del pueblo. Otro informe sobre el polo productivo de malezas refirió el abandono en la mayoría de las áreas cultivables, sobre todo por la falta de fuerza de trabajo. Es necesario asegurar los alimentos al pueblo. Es algo estratégico para el municipio, dijo Bárbara Valdés Macías, presidenta del Consejo Popular de Potrerillo, quien llamó a desplegar fuerzas e iniciativas ante el déficit de alimentos y la imposibilidad que hoy tiene el país de importarlos. El funcionamiento de las comunicaciones en cruces y la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial en Potrerillo también formaron parte de los análisis. Dalemis Alonso Jiménez, presidenta del máximo órgano de gobierno, llamó a ser más eficientes en todas las esferas y dijo que en medio de las dificultades, la mayoría por el bloqueo económico, se impone responder a los reclamos del pueblo. Asamblea Municipal de Cruces analiza de manera crítica temas muy sensibles para el pueblo. Ha sido un reporte de Esteban Sosa Muñoz.
Bueno, un reporte de Cruces que está realmente fuerte, ¿no? La situación allí, fuerte. Los problemas que plantean, Magali.
Bueno, yo, bueno, tú eres Cruces tu tierra.
Sí.
Querida, yo también quiero mucho a Cruces, a las Cruces.
Sí, señor.
Eso que era su nombre primigenio. En Cruces, según el reporte de Esteban, están pasando cosas que pasan en muchas partes, pero bueno, allí en un municipio se sienten más. Yo siempre lo digo que la cabecera provincial está un poquito más favorecida y en los municipios están ocurriendo cosas que dañan a las personas y le hacen más difícil la vida. Este polo productivo de maleza, por ejemplo, para seguir en la cuerda de la agricultura, uh-huh. Que casi que le hemos dedicado el programa hoy a la agricultura. Este polo productivo de maleza, yo estuve cuando se creó, cuando se impulsó, creado no, porque creado está hace tiempo, cuando se impulsó, y ahí es bien tierra sembrada, es una tierra muy fértil, muy productiva, sobre todo para los granos, para el frijol, para la producción lechera. Recuerdo que ahí una cooperativa tenía ahora no sé si era una cooperativa, una CCS una o de la otra, pero había un termo enorme donde almacenaban la leche para protegerla y mantenerla con buena temperatura cuando la recogía el lácteo. Incluso probamos un día con Juan Carlos Dorado y yo, mira, ahí sí probamos la leche, uh-huh. Muy buena la leche. El fotógrafo del periódico y yo probamos allí, hicimos varios reportes en ese lugar y otros periodistas intercambiaron allí. Y ahora nos cuentan desde Cruces que está simplemente en el suelo, el polo productivo de maleza, en momentos en los que tanta falta nos hace los productos agrícolas y en que tanta falta hace la alimentación del pueblo. Yo creo, y hablan de esto, de la escasez de personal, que esto pasa en todos los sectores de la sociedad, está pasando en todas partes, en las escuelas, en los hospitales, en las fábricas, en el periódico, en la radio, en la calle para limpiar las calles. Tenemos escasez de personal.
Sí, porque a veces hablan de emigración, pero es que está el problema de la emigración, que es cierto, y no es estable, pero está el problema de la migración. Están migrando gente, oye, me paga. Bueno, el problema lo tenemos en el sector de la salud, un sector priorizado, un sector importantísimo. Y hay personal que está migrando hacia otros trabajos donde le dan más...
Donde tienen mejor sustento.
Mejor sustento.
Entonces, eso está pasando en Cruci. Sí. Pero bueno, el reporte de Esteban viene desde un análisis que hizo la Asamblea Municipal allí.
Crítico.
Muy crítico. Hmm. Y eso es lo que se busca, que las autoridades vislumbren el fenómeno y traten de encontrar solución. Claro, el polo productivo tenía que haberle buscado una solución antes. Mucho antes, no esperaba que estuviera en estas condiciones en que está. Yo incluso me entero por este reporte de Esteban, cuando estuve revisando los audios que nos enviaste para la preparación del programa, de que esto estaba pasando con este polo productivo, y me alarmé porque yo había estado allí y era una fortaleza que teníamos para dar empleo a las personas de allí, para producir para ellos y para aportar a la provincia.
No, tú dices una cosa que es esencial: los logros no se pueden dejar caer. Las cosas que dan un beneficio, una producción y que tienen un progreso, tú no puedes dejar que caigan en el desabastecimiento, no puede. O sea, se puede resentir una actividad, como dices tú, hay falta de mano de obra, toda la que necesitarían, todas estas cosas, pero dejarlo morir, eso no es una buena señal nunca, en ningún lugar, ni en Cruci ni en ninguna parte. Por eso te decía, el trabajo de Cruci ejemplifica el problema que hay en muchos lugares.
Los crucenses son muy apegados a su... Todo el mundo es apegado a su tierra, pero los crucenses tienen una idiosincrasia más particular, más apegada a su pueblo. Y este pueblo fue un pueblo que fue muy... Ya lo hablamos antes, off the record aquí. Muy opulento, tenía grandes edificios, porque la sacarocracia le dio ciertos beneficios. Y este pueblo, incluso en el año en que comenzó la epidemia de COVID-19, estaba sumido en un proceso de renovación. Recuerdo que estaba Dianelis Malagrida allí, de secretaria del partido, y había impulsado mucho. También estuve allí en esos días y se habían impulsado varios programas de restauración, de embellecimiento, de convertir locales en más para servicios a la población, en levantar este polo productivo. Y yo recuerdo que se veían aires de renovación en Cruci, incluso se terminó el teatro por aquellas fechas, sí, ese teatro, el Teatro Aparicio, que era una vieja, un viejo anhelo de los crucenses. Y entonces ahora me encuentro con este reporte de Esteban y que están pasando cosas allí que de verdad hay que tomar las riendas, y sobre todo con lo que tiene que ver con la economía.
¿Cómo? Cruces no puede seguir. Y además, lo que es un aliento es escuchar, como dices tú, una asamblea crítica. Una asamblea donde los problemas que están latentes se discutan y se analicen, y escuchar lo que a veces no nos gusta escuchar, no les gusta escuchar a ciertos oídos, pero estarlo ahí y debatirlo. Eso es bueno. Por lo tanto, es como para creer en que sí, en que Cruces va a renovarse. Bueno, nosotros tenemos varios temas. Arsenio Morejón nos va a poner ahí una pausa para entonces nosotros regresar con algunos temas neurálgicos de mucha actualidad, que lo vamos a repasar brevemente, porque uno de ellos es el Congreso de los Periodistas, que esperamos que nuestro compañero Jorge Domínguez Morado, que es el creador de este programa, el conductor, el director, que está en el Congreso, traiga experiencia. Pero bueno, hay varios temas más
importantes. Fabio, y que hoy hemos tenido tres bajas.
Y hoy sí.
Boris, que está recuperándose de un catarro, está afónico, sí, tiene sí, la voz tomada. Tenemos a Jorgito para el Congreso de los Periodistas, que es el director de este programa. Y tenemos a Reinier.
En una cobertura. Sí.
Reinier tiene muchas coberturas últimamente.
Tiene muchas coberturas.
Trabajando mucho.
Sí, sí. Pero bueno, el resultado está ahí. Bueno, nosotros a la pausa que nos propone Arsenio, y tras ella estaremos entonces con temas de actualidad.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con palabra propia.
Bueno, hay temas de mucha actualidad sobre el tapete, y con ello vamos a cerrar nuestro programa de hoy. Hay varios. Está el Congreso de la UPEC, donde 270 delegados, invitados y premios nacionales de periodismo José Martí han discutido temas relacionados con la prensa cubana en una sociedad en red, la superación profesional y formación de periodistas y la UPEC del siglo XXI. Yo les decía que, bueno, ya tendremos comentario aquí, ya podrán traernos noticias a los compañeros que están en el Congreso. Ojalá sea un Congreso que sus planteamientos básicos críticos tengan una pronta solución, porque yo recordaba el Congreso de la Unión en el cual participé, donde escuchamos a nuestro presidente decir: sobran las insatisfacciones de artistas y creadores que deben gestionarse absolutamente todo para difundir o promocionar su trabajo, mientras quienes tendrían la responsabilidad de hacerlo ejercen una suerte de parasitismo desde la inactividad. Los artistas tienen el deber de pagar sus impuestos, pero no deberían de tener que abonar a las empresas si éstas no han tenido nada que ver con los contratos de trabajo, con su promoción ni con su amparo jurídico. Es un secreto a voces que ese parasitismo favorece la corrupción y enmascara el incumplimiento de la función de representación y gestión de oportunidades para el creador y su obra. Es inútil y engañoso que el escaso dinero de que dispone el país sea reciclado entre entidades sin ningún efecto en la economía real. Ese planteamiento, ovacionado, y fui de los que aplaudí delirantemente, sin embargo, al cabo del tiempo, han pasado algunos años, del 2019 hacia acá, y esas empresas siguen existiendo.
4 años.
Esos impuestos siguen estando ahí, y lamentablemente hasta muchos artistas han emigrado por esas incomprensiones y por esos impuestos leoninos y por esa crápula. Entonces uno dice, ¿y el Congreso de la UPEC? ¿Qué pasará con el Congreso de la UPEC?
Bueno, tenemos para el Congreso de la UPEC una magnífica representación de nuestro gremio acá, personas que destacan por su ética, por su trabajo periodístico, por su profesionalidad. Está Ismari de la televisión, está Roberto, está Luz Davis, está nuestra presidenta del UPE y otro representante de...
Nuestro Jorge Domínguez Morado.
Nuestro Jorge Domínguez Morado, que es periodista de Radio Ciudad del Mar, es periodista de Radio Taíno, es director de programa, editor web de la televisión, editor web del... el hombre orquesta, vaya.
Sí.
Estamos bien representados con él allí.
¿Cómo no?
Yo creo que el sector de la prensa está muy deprimido, económicamente y tecnológicamente. Aquí estamos viendo los micrófonos amarrados con cables y con tape, por ejemplo.
Liguitas.
Se nos va para un lado, se nos va para el otro. La puerta no se puede cerrar del estudio porque entonces el cable molesta. Así mismo sucede en el periódico. No tenemos máquinas. Allí la máquina, por ejemplo, que tenemos de servidor está, como se dice en buen cubano, al cantar. No tenemos máquinas para trabajar. La máquina que yo tengo en mi casa tiene un pase eléctrico y me coge la corriente de vez en cuando. Ella me activa de vez en cuando. Es muy lenta, yo soy más rápida que
no
ella.
No te puedes dormir.
Esa máquina no te,
no te deja dormir.
No te puedo decir cómo la conseguí, porque la conseguí por vías no ortodoxas. Uh-huh. No me la dio nadie. No tenemos transporte, por ejemplo, el periódico para ir a los municipios. El periódico no puede ser el periódico de la capital provincial. El periódico tiene, mira, a lo mejor hubiésemos ido a Maleza y hubiésemos podido hacer un trabajo allí.
Claro.
Periodístico, alertando a las autoridades, quizás, como lo ha hecho Radio Cruce, o sea, medios que necesitamos para hacer un periodismo decente, un periodismo ético. Porque mire, hay sectores que te invitan, vamos a hacer un recorrido por obras de la salud, por ejemplo. Y usted se monta en el carro de los compañeros de la salud, y entonces usted se ve comprometido. Yo no, porque yo no me veo comprometida. Yo me monto en el carro de la salud y después los critico si los tengo que criticar, ¿no?
Claro.
Pero no sucede igual. Usted, esas personas, ustedes van en su carro, usted almorzó con ellos, usted fue a los lugares, le enseñaron los lugares que ellos, fueron a los lugares que ellos quisieron ir, no a los que usted hubiese querido ir, porque hay una retroalimentación con los lectores, por ejemplo. En fin, que la prensa necesita un mínimo. Sabemos que el país está viviendo condiciones difíciles, que la economía está difícil, pero la prensa necesita un mínimo de recursos tecnológicos para hacer una prensa con decencia, con ética, con responsabilidad y que responda a nuestros lectores, no a las autoridades, sino a nuestros lectores, que es a nuestros lectores, a nuestros radio oyentes, a nuestros televidentes, que es a quien en definitiva nosotros, para quien en definitiva nosotros trabajamos.
Así es. Así que una UPEC del siglo XXI, la veo, como dice esta idea que ellos tienen ahí en el Congreso. Es bueno, un OP diferente.
En el Congreso también se están analizando nuevos modelos de prensa, cambiando el modelo viejo que teníamos, y allí hay muchos periódicos que van a, muchos medios de prensa en general que van a exponer sus trabajos, sus tesis, sus investigaciones. Y nosotros esperamos que retroalimentarnos por la prensa, precisamente nos hemos retroalimentado poco porque ha coincidido este congreso con sucesos nacionales e internacionales que han ocupado los grandes espacios de los medios cubanos, y el congreso se ha visto un poco relegado, o sea, se ha escuchado poco de lo que ha pasado allí. Pero bueno, esperamos que cuando nuestra delegación regrese, intercambiar. Y
el próximo programa, estoy seguro, va a ser un programa muy muy focalizado en el Congreso.
Yo creo que sí. Que podemos utilizar la
UP. El sábado que viene aquí.
La UP, hemos tenido cambios en la UP, tenemos una nueva presidenta en Cienfuegos y hemos tenido cambios. El cambio siempre hace falta. Y ahí vamos, tratando de hacer un periodismo con decencia.
Como no, uno de esos temas que ha ocupado espacio, a los que tú te refieres, bueno, la ONU. El mundo votó por Cuba por 31 años consecutivos. El genocida, bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra el pueblo cubano fue rechazado en las Naciones Unidas cuando 187 países votaron por ponerle fin. Dos, el que bloquea y mata, e Israel, se opusieron, y uno, Ucrania, se abstuvo. ¿Qué te parece esa votación? ¿Qué te parece 31 años el mundo teniendo la razón, por supuesto, pues? Tantas miradas no pueden estar equivocadas, como dice en la televisión, 187 países contra dos.
Y no solo que votaron 187 países, sino que los oradores que pasaron por ahí por el podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas y representantes de grupos regionales, por ejemplo, la Unión Europea, las representantes de España por la Unión Europea, o sea, se pronunciaron con vehemencia sobre estar en contra del bloqueo y estar en contra de que Cuba permanezca en la lista de la lista de los países promotores del terrorismo. O sea que no solo fue la votación, 31 años en los cuales a la ONU le han hecho el mismísimo caso, o sea, no le han hecho caso ninguno. Pero bueno, por lo menos es una muestra de que el mundo está en contra, y por supuesto estos países se ven imposibilitados de comerciar con Cuba y de utilizar las potencialidades que tiene Cuba, porque Cuba sí tiene potencialidades. Tiene potencialidades para el turismo español, por ejemplo.
Sí, realmente lo que dices tú, esos discursos, esas intervenciones, bueno, están muy irritados allá enfrente con El Salvador, con el discurso de Bukele, y así. Bueno, creo que hemos abordado un grupo de temas importantes, Magali, que has sido tú una heroína, no solo por moverte con el elevador roto desde Pastorita hasta acá, sino también por estar solita aquí defendiendo hoy este programa. Por hoy, esto es todo. Gracias a los panelistas o a la panelista que me ha acompañado en este espacio, Gravidadita, Arsenio del Yuyo Morejón. El guión y producción es de quien les habla, Fabio Bosch. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 7:30, pasado meridiano, y en retransmisión domingo, 6 de la mañana, para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.